Por estas fechas, en la huerta, porros, lechugas, carolas, acelgas, bueno, bastante variedad. El ciclo vital de la tierra por estas fechas pues da sus frutos, pero nuestro técnico agrícola en ecológico, John Bastante, nos propone dar una pequeña vuelta a nuestra parcela o finca hortícola con, según ha titulado él, las otras crucíferas. John Bastante, Ibarra Baserria, en Sornocha. Egunón.
Caixo, egunón.
El invierno hay que darle una vuelta a la huerta también, ¿no? No solo en verano.
No, a ver, huerta se puede hacer todo el año, podemos tener mucha variedad de producto y tenemos que salirnos del sota, caballo y rey. O sea, hay que probar, hay que innovar y para eso vengo hoy a hablaros pues de las otras crucíferas.
Antes, por ejemplo, yo qué sé, la berza, que es un clásico, ¿no? Sí. Las coles de Bruselas y la coliflor eran típicos. Luego poco a poco se están incorporando, bueno, ya son más habituales. El brócoli, el romanescu, son también plantas que poco a poco ya se están haciendo conocidas entre los hortícolas, ¿no?
Sí.
Y el consumidor también, claro.
Sí, sí. Además, este tipo de plantas, o sea, brócoli, romanescu, coliflor, berzas, tienen una peculiaridad que es, tienen más o menos el mismo cuidado. Y es muy sencillo de manejar, o sea, se pueden plantar desde finales de junio, principios de julio, hasta noviembre, esto al aire libre, y en invernadero, o sea, todo el invierno y la primavera también. Entonces, claro, nos podemos limitar a esos 5 o 6 tipos de crucíferas, pues la familia, las crucíferas, sino que podemos dar un pasito más y probar con los productos que os traigo hoy, que sobre todo para gente que se va a iniciar en el mundo de la huerta pueden ser también muy interesantes, porque son en su mayoría de ciclos muy cortos y su manejo es bastante sencillito.
Son plantas que nos suenan muchos nombres a asiático, por decirlo así, hay todo luego, pero bueno, suena como asiático, ¿no? Y una de las plantas que se ha puesto muy de moda, que bueno, ya lleva un tiempo de moda, que es la kale, ¿no? El kale, depende cómo.
Kale, sí.
Que ha cogido mucho auge y mucha fuerza, y la verdad es que también la gente lo demanda para cultivo en la huerta, claro.
Sí, a ver, el kale es un. No deja de ser una berza de hojas, podríamos compararlo igual con la berza gallega, donde lo que se aprovecha para comer son sus hojas. Es una planta que tiene pues eso, entre 30 a 40 centímetros de altura, y a lo largo de su cultivo, de su ciclo, iremos cosechando pues hoja a hoja. Y nada, nos alegrará un poco más nuestros platos y nuestros cocidos.
Lo que no es el repollo, ¿no? El clásico de que
no,
es una berza.
No, es una berza de hoja. Y fíjate que hasta hace no mucho, cuando ibas a ferias, o pues yo lo he dicho, pensábamos que venía de Asia, pero es una planta muy típica del norte y centro de Europa y de la costa noroeste de Estados Unidos. Incluso se cultiva en Portugal. Entonces, va a ser que no es tan nuevo ni tan novedoso como pensábamos.
Vale. Si queremos poner las vuestras fechas, ya andamos un poco tarde, digo, por el tema de que las semillas más de primavera, ¿no?
Podemos hacer, si tenemos invernadero,
vale.
Podemos hacer plantaciones ahora para esta fecha. Además, es una planta que, como las berzas o las coles, les gusta y les conviene que les caiga alguna helada para endulzar y volver un poquito más agradable su sabor, por una cuestión de que tienen unas enzimas que, si no hacen tanta fotosíntesis, pues cambia esa estructura que tiene la planta y cambia con ello el sabor. Si queríamos plantar en la calle, pues igual sí que no es el mejor momento, pues porque no se van a quedar ahí paradas y no van a hacer nada. Entonces, tendríamos que haber preparado los semilleros para finales de mayo, pues para julio, septiembre, octubre a más tardar haberlas plantado
Vale.
en la calle.
El suelo tiene que ser también mullido.
Sí, a ver, al final haremos una preparación de terreno como si fuéramos a plantar, pues eso, una coliflor o cualquier otro tipo de planta. O sea, tiene que quedar un suelo suelto, mullido. Sí que no es necesario hacer aportes de abonos, de estiércoles. Al final las crucíferas tienen unas raíces muy potentes, son las que llamamos de tipo bombeante, son capaces de subir los minerales de las capas inferiores hacia arriba, y por ello aprovechan pues los restos que han dejado los cultivos de verano.
Oye, me llama
sí,
la atención
dime.
que entre las apuntes que me sueles pasar también previamente para hablar de cada cultivo es que también se puede plantar en maceta.
Sí, es una planta que
¿No?
podemos plantar en una maceta, en un container un poco grande, pues 3-4 plantas y nada, se desarrollará.
Vale.
Encima, si tenemos una terraza, un jardín, o sea, que está orientado al sur y la podemos poner debajo del alero del tejado del balcón, o sea, va a
Mejor.
estar ahí súper contenta.
A la hora de recoger, esto es un poco como las acelgas.
Sí, esto hay que dejarle, pues eso, siempre unas 4 hojas para que pueda seguir haciendo la fotosíntesis y creciendo. Y se va recogiendo pues varias pasadas a lo largo de su ciclo. Y nada, o sea, tenemos varias variedades también para elegir. O sea, nosotros ahora mismo tenemos puesta la rizada, que es igual la más conocida, y la Red Russian, que ahora con estos fríos que empieza a hacer ya, empieza a adquirir como un color violáceo, típico de cuando las plantas cogen frío.
Sí.
Pero bueno, como es una planta que soporta este fresco que tenemos aquí en el norte, pues lo único que pasa es que cambia el color.
Vale.
Sí que es recomendable echarle una mantita térmica pues para protegerla, pues
por
o darle unos mimitos.
Petsai o col china.
Sí.
Esto es berza también. No
sí,
estamos hablando
esto,
de crucíferas.
Estamos hablando todo el rato de crucíferas.
Eso es.
Esta, bueno, igual como col o repollo chino, igual la gente la conoce.
Vale.
Hubo un tiempo que la encontrábamos en los supermercados. Visualmente sí que tiene una forma de eso, de cogollo de repollo,
sí.
Un poco alargado hacia arriba. Y es un ingrediente muy típico en la cocina asiática. Y sabemos que se lleva cultivando en China desde hace más de 1500 años.
Pues ya son.
Sí, ya
Repollo
llovía.
alargado, tirando más a blanquecino, ¿no? Más, no es tan, por ejemplo, claro, pues salimos del calcol, que es como más verde, ¿no? Y este
Sí.
es un poco más, sí, verduzco, pero tirando a...
Sí, porque, a ver, esto al ser un repollo...
Más al repollo, repollo, eso.
Las hojas de fuera las quitamos y el centro está como más blanqueado. Y si es un verde más apagado.
También de ciclo corto, a la hora
sí.
De...
Sí, esto en un máximo de 40-45 días estaría preparado para comer. Sí que es importante la época de plantación.
Vale, ¿estamos en época?
Estamos hablando de entre noviembre y febrero.
Vale.
Y siempre bajo cubierta. O sea, estas épocas bajo cubierta. Finales de octubre podemos poner en la calle y a principios de primavera también. ¿Por qué? Porque es muy importante la fecha de plantación, pues no tolera nada bien el calor. O sea, en el mínimo que venga un día con sol y viento sur, se nos va a subir a flor y no va a valer como para consumirlo porque amarga un poco.
Y a la de plantarle, ¿cómo es la combinación? ¿Distancias? ¿Cómo...?
Nosotros lo plantamos al lado de las lechugas, utilizamos el acolchado de las lechugas, que es una distancia de 30 por 30, y nada, tiene los mismos cuidados, o sea, regar las dos primeras semanas a manta, y nada, luego vigilarle tema de caracoles, limacos, y alguna oruga que pueda andar por ahí despistada todavía.
Sí.
y nada, no tiene más inconvenientes. O sea, es muy muy sencillo de cultivar.
Vale. Pero por estas épocas, lo que decimos, invernadero, al canto. Pak choy, que vamos con otra.
Sí, el pak choy o el bok choy, o sea, es otra variedad de col china.
Vale.
O sea, y nada, es muy parecido en el manejo como el pet choy, que es la berza de la que hemos hablado anteriormente.
Sí.
Esta no hace un cogollo, esta
vale.
Visualmente lo que parece es una acelga. O sea, tú la vemos y tiene unas pencas alargadas y luego las hojas son más redondeadas, con un verde también así muy muy apagadito. Y nada, lo mismo que el pet choy. Nosotros lo plantamos con las lechugas, un marco de 30x30. Sí que aguanta un poquito mejor el calor y podemos alargar un poco más el tiempo de cultivo. Y es que no hay mucho más que decir, porque es que Pecha y el Pak Choy podríamos decir que
fáciles.
Son primos hermanos.
Vale,
o
sea, perfecto. Sí. Si te parece, vamos con la siguiente entonces, con daikon.
Sí,
que parece que estamos
daikon.
Dando clase de japonés aquí ahora.
Sí, de China pasamos a Japón.
Eso.
Sí, sí. Y bueno, no sé si algún oyente ve anime o lee mangas, pues hay alguno, que seguro lo hay, ha visto en estos dibujos japoneses este ingrediente.
¿Ah?
Es una especie, vamos a compararlo con una zanahoria muy grande,
¿color?
De color blanco, blanquecino, y es un tipo de rábano.
Vale.
Y siendo Japón el mayor productor y consumidor, resulta que esta planta es originaria de la cuenca mediterránea. Ahora, ¿cómo ha llegado hasta allí y cómo se han hecho los japoneses los dueños del consumo y la producción? Pues no lo sabemos. Sí, bueno, daikon, ya por decir otra curiosidad, significa literalmente raíz grande. Y nada, es eso, un tubérculo de color blanco, de crecimiento bastante rápido y que en el momento de la cosecha alcanza entre 20 y 30 centímetros, pudiendo superarlo fácilmente.
¿Esto vosotros lo producís y lo vendéis?
Sí, 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 sí. De hecho, estas últimas semanas hemos estado sirviendo daikon, el pak choy y el pet choy, lo tenemos a puntito de caramelo, esta segunda tanda. Y, y bueno, o sea, yo... Lo que os traigo es porque lo conocemos
y
lo hacemos.
Lo habéis puesto vosotros en eso.
Sí.
¿En qué época lo podemos poner? Que esto también nos interesa siempre.
Sí, bueno, pues esto se puede poner desde mediados de otoño hasta mediados de primavera.
Estamos en época, vamos.
Sí, sí, sí que hay que dejar igual un marco de plantación un poquito más grande. Porque esto echa un follaje un poco, a ver, no hace una selva ni es muy denso, pero sí que tiene una altura considerable. Es interesante pues dejar un marco de unos 40, 50, 40 entre plantas y 50 entre filas, para que no se estorben. Y nada, las hojas las podríamos consumir también. Y nada, tiene un sabor ligeramente picante.
Eso no te iba a preguntar, picante.
Pero no es un picante como un picante de un pimiento que te inunda toda la boca. Es como un picante más nasal, o sea, y es muy suave, es incluso agradable. Y se suele utilizar mucho como condimento para los guisos de carne. A ver, si lo echamos a un guiso de carne, o sea, no vas a tener un toque picante, ni mucho menos. O sea, y es pa lo que más se utiliza en la cocina cuando nos lo piden aquí, pues sobre todo los restaurantes.
Vale.
Y luego ese, bueno, para caldos y sopas... va perfecto y si lo comemos crudo en ensaladas es muy parecido a sabor al rabanito, es incluso más jugoso.
Vale.
que el rabanito.
Bueno, si te parece, vamos con la siguiente planta, nabo, que es más o menos más conocido, aunque tampoco algunos, no sé si tanto fieles de consumidores aquí, pero sí es verdad que se consume cada vez más, ¿no?
Sí, es una planta que cuando llegó la patata, pues desapareció y se quedó como forrajera. O sea,
sí, para el ganado. Siempre lo relacionamos más con el tema para el ganado, ¿no?
Sí. Ahora sí que se está poniendo un poco más en valor el tema del nabo. Y bueno, tenemos un montón de variedades diferentes, de diferentes colores, desde negros, rojizos, más picantes, más alargados. Ahora el más apreciado es el nabo blanco. Sí, es un cultivo que aguanta muy bien el frío y las heladas. O sea, le puede caer encima lo que quiera.
O sea, que haga lo que quiera, vale, perfecto.
Sí, y nada, se suele plantar en un marco de 15 por 15. O sea, lo justo para que pueda entrar eso, un azadillo pequeño para quitar las hierbas. Y nada, son 60 días lo que tarda. Y luego
en dos meses, llega, ¿eh?
Sí, y luego cuando llega el frío, lo bueno es que se queda en estado latente y no crece. Entonces podemos tenerlos ahí y ir sacándolos poco a poco. Y nada, está bastante relacionado con el daicón.
Con el daicón.
O sea, pero los rábanos y los nabos van muy muy ligados. O sea, no sabemos dónde termina uno y dónde empieza el otro. Así que nada, este también tiene un ligero sabor picante. Y lo mismo, se utiliza sobre
con
todo
guiso,
para
entonces,
guisos
¿no?
de carne y como sustituto de la patata. Encima, para gente diabética y así va muy bien, o gente con tema de artrosis, porque bueno, eso no contiene almidones. Esto metiéndolo al horno se queda muy crujiente por fuera y por dentro se queda bastante cremoso y está muy muy rico.
Perfecto. Vamos con el siguiente, que nos queda todavía otro más y andamos justos de tiempo.
Colirrábano. Sí, el colirrábano. Bueno, pues el colirrábano, decir que si los de anteriores eran tubérculos, esto lo que es un tallo engrosado. Nosotros los plantamos de dos variedades. Para diferenciarlas las llamamos por su color, blanco y violeta. Y nada, no es muy conocido aquí en Euskadi. Está pasado año, ya le tuvo igual un poquito más de tirón porque salió en algunos programas de televisión, pero en el norte de Europa se consume bastante. Y su sabor es bastante parecido al de la coliflor.
Vale.
O sea, y nada, nosotros lo solemos cultivar en entre las líneas de las coles de primavera, las que llamamos de corazón de buey, para aprovechar el espacio. No se pisan los unos a los otros y cuando tienen más o menos el tamaño de una pelota de tenis, los cosechamos. ¿Y cómo los comemos? Pues al horno, partido en daditos, con un poco de queso y de jamón de York. Está delicioso y sabe como a coliflor.
Vale, bien. Me fío de ti, ¿eh? Hay que fiarse.
Sí.
Bueno, rabanito, que este sí es más, más conocido, ¿no?
Sí, bueno, el rabanito yo creo que más o menos todos lo conocemos. Para que nos caiga más o menos en gracia ya es diferente. También tiene un sabor ligeramente picante, es bastante crujiente comerlo en ensaladas y nada, para la gente que se esté iniciando es un cultivo muy fácil de sacar adelante. Estamos hablando de 30 a 35 días. Se hace siembra directa, o sea, sí, abrimos un surco, hacemos la siembra a chorrillos, hace decir una línea, como si espolvoreáramos sal o azúcar dentro de la línea. Y nada, las líneas irán separadas cada 15 centímetros, por lo que comentábamos en otros cultivos, para que entre alguna azada o alguna herramienta para escardar. Y sí que es recomendable no plantar mucha cantidad de golpe, sino ir haciendo unas siembras escalonadas. Cada 2 semanas, 20
días. Vale,
para ir
teniendo también, ¿no? Para recoger y que no te venga todo golpe, claro.
Sí. Y nada, de esto solo decir que es muy importante que tenga una humedad constante para que no se rajen los rabanitos. O sea, si les falta en un momento agua, tienden a rajarse. Y lo mismo si tienen un exceso.
Vale, perfecto. Estos son productos que vosotros cultiváis y que vendéis también en vuestras casas de consumo y en vuestras ventas. Vamos a recordar, como el mes pasado, que estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones o sugerencias de nuestros oyentes, de los agricultores tradicionales y de los agricultores nuevos o de los hortícolas urbanitas también, que tengan alguna duda o quieran saber de algún producto, que podemos responder a sus dudas. algunas vía vuestras redes sociales de Ibarra Baserria y otras pues a través de este programa en Lurbixia. Redes sociales de Ibarra Baserria en Instagram y en Facebook, ¿no?
Facebook, eso es. Y eso si es. Nos quieren ver algunos de nuestros vídeos en YouTube, también. Solo tienen que buscar en cualquiera de las redes sociales Ibarra Baserria y ahí aparecemos.
Que trasteen un poco por las redes.
Sí,
con
sí,
vosotros.
Que información van a encontrar por un tubo.
Y si quieren alguna cosita más, pues ya sería a través de... Le haríamos la respuesta a través... O de, puntualmente igual recogemos algunas de las dudas que haya mayores que consideremos que puede ser idóneas. Y también la otra vía es aquellos que se manejan con el más con el correo electrónico lurbixia@eitv.eus, que es el correo electrónico de este programa, y recibiremos esas dudas, consultas, sugerencias, peticiones... O Federrores también puede haber.
Sí, lo que quieran, que pregunten.
Que pregunten.
Sin vergüenza.
Eso, es que lo importante, que sin vergüenza también somos un poco tuyo, ¿no, John?
Sí, sí, y sin vergüenza, ¿cómo es eso? Con vergüenza no se come.
Eso es, muy bien. Sí, bueno, sí. John Bastante de Ibarra Baserri ahí en Amorebieta, echando Esquerri Casco.
Esquerri Casco, suey.
Y hasta pronto.
Bye, agur.